RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía. Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la presentación y dirección de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar sobre el estudio y el trabajo, es decir, en un reciente estudio se ha establecido pues que las personas que estudian y trabajan al mismo tiempo pues tienen una dificultad para poder rendir no solamente en su trabajo sino por supuesto en el estudio. Entonces lo que vamos a darles hoy es unas pautas de cómo trabajar y cómo estudiar de una manera organizada de tal manera que usted pues no termine muy fatigado y muy cansado y que realmente pues pueda lograr sus expectativas o su meta. Pues muchas personas estudian porque lógicamente quieren progresar o quieren entrar a otro campo de acción dentro de su misma profesión o área laboral, o simplemente pues quieren tener otras perspectivas de vida y otras metas para mejorar. Entonces lo importante acá es no decir que no se puede, sino dar unas pautas y unas ayudas para que ustedes puedan realizar las dos actividades sin ningún traumatismo. Bienvenidos. En debate en línea. Personajes. Bueno, nuestro personaje del día es pues el rendimiento laboral. Algunos expertos enfatizan que cuando una persona está cansada, pues se reduce su rendimiento hasta un 50%. No es lo mismo una persona que no trabaja y que se dedica solo a estudiar, o sea, la gente que está en la jornada diurna, a la gente que está en la jornada nocturna. Hay una menor capacidad de análisis y de lectura. Como el cerebro está cansado, pues es mucho más difícil que la persona comprenda y asimile ciertos conceptos y los memorice en forma efectiva. También hay desmotivación y frustración. Si el trabajo, pues en donde usted está, no tiene una relación directa con el área de estudio, pues usted puede sentirse desmotivado y acabe privilegiando uno de los dos temas, o sea, o el estudio o el trabajo. Entonces, el consejo es que usted trate de buscar un área, de estudiar un área en la que usted se desempeñe. Ejemplo, si usted trabaja en el área de sistemas, pues lo más lógico es que escoja una profesión que tenga que ver con esta área, o sea, no sé, tecnología en ingeniería de sistemas o nuevas formas de comunicación, bueno, con áreas que usted vea que puede desempeñar mejor su labor en el área de sistemas. Igual si estamos en el área de atención al cliente, pues es obvio que debemos estudiar administración de empresas o relaciones públicas, en donde pues vamos a poder mejorar digamos, los conocimientos que ya traemos adquiridos, o si usted es una persona pues de mucha experiencia, obviamente podemos concatenar pues la teoría con la práctica para mejorar nuestro desempeño. Bien, ahora en una segunda instancia hay un mayor esfuerzo por aprender. Si usted le toca esforzarse más física e intelectualmente para lograr estandarizar su rendimiento, pues usted va a tener un mayor desgaste. Lo mismo pueden bajar sus notas. El estudiante trabajador vive en una constante carrera contra el reloj y sometido a los vaivenes del espacio laboral. No es raro que la imposibilidad de dedicarle más tiempo a su proceso educativo acabe afectando su rendimiento académico. Esto no quiere decir, por supuesto, que usted no lo pueda hacer. Lo que pasa es que usted debe saber cómo organizar ese tiempo para que usted tenga, digamos, el espacio, tanto para que usted no utilice su espacio laboral para estudiar y no utilice su espacio de estudio para laborar. Porque de repente usted está en el trabajo y de pronto tiene un descansito, entonces abre su computador y empieza a hacer tareas que tiene para ese día o algo así. Lógicamente usted no va a tener la concentración suficiente y cuando llegue a su casa bien cansado, pues va a ser muy difícil de que usted, digamos, complete esa tarea. O que cuando usted está en el estudio, está en sus tutorías, pues usted no le ponga cuidado al tutor porque está pensando en un análisis que tiene que presentar al día siguiente y usted está escribiendo, pero no de lo que le están diciendo, sino de su área laboral. Entonces creo que lo importante es que nosotros separemos el estudio del trabajo. Lo mismo vemos la desventaja en el mercado laboral. Aunque no se puede generalizar, algunas empresas prefieren reclutar a egresados de programas diurnos. Bueno, esto sí pues va dependiendo de cada uno. Lógicamente pueden decir que una persona que estudia de día va a tener mejor rendimiento que una persona que estudia en la noche. Bueno, eso depende mucho, porque si usted es organizado, pues posiblemente pues va a poder hacer las dos cosas. Lógicamente, si la persona que está estudiando de día no trabaja, pues le va a tener todo el tiempo para dedicarse al estudio. Pero esto no debe ser una excusa para que usted no pueda progresar. El ausentismo también es muy frecuente, que de pronto usted por los compromisos laborales no vaya a su tutoría. Bueno, en nuestro caso, la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD, pues aunque usted no está obligado en el sistema tradicional a asistir, pues es importante que de todas maneras lo haga, porque hay muchas pautas que puede dar su tutor que le pueden ayudar al tema que se esté tratando en ese momento o el tema que se está viendo pues en el curso. Entonces es importante que usted pues vaya a sus tutorías o que le avise a su tutor con tiempo y pues digamos que eso se le reemplaza por una tutoría personalizada en la cual usted puede pues despejar las dudas y obviamente desatrasarse pues del proceso académico. Expertos consultados, Ciro Parra, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana, Miriam Ochoa, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Externa de Colombia, dicen que pues que esto es importante tenerlo en cuenta, porque el hecho no es que usted entre a estudiar porque sí, sino que pues tenga una meta para lograr y sepa para qué va a estudiar, qué va a estudiar y qué es lo que usted quiere optimizar dentro de su labor o de su entorno laboral. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga, expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor. Lunes, 3:30 de la tarde, en Radio UNAD Virtual.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, amigos, acá pues tengo un testimonio de una persona, se llama Ricardo Jiménez Solano. es una egresada de la Universidad Nacional de Colombia y pues estudia una maestría en Alemania. Lo sorprendente de este tema, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver este señor con lo que estamos hablando? Pues muchísimo, porque él habla de que en todas partes del mundo, lógicamente, pues hay una estructura, hay una disciplina y demás. Pero también es importante destacar que acá en Colombia nosotros también tenemos la capacidad para ser mejores. A veces nos subestimamos no solamente como colombianos, o sea, como individuos, sino también mucha gente se subestima en sus capacidades, y esto creo que es el principal obstáculo para que usted no pueda salir adelante en nada, ni en el estudio ni en el trabajo. Cuando uno no cree en uno mismo, cuando uno no cree en sus capacidades, y sobre todo cuando uno no tiene como ese impulso o esa motivación, pues va a ser muy difícil. Quiero leer un pequeño aparte de este testimonio que me parece súper valioso, porque recoge como muchas de las inquietudes que tenemos frente a lo que somos como país y digamos como individuos. Abro comillas. Realmente muchos no somos conscientes de lo que valemos y tenemos una autoestima muy baja como latinoamericanos. Pero en todas partes hay gente que está reconociéndonos. Para citar un ejemplo, fui invitado a una conferencia dictada por un experto alemán acerca de la transformación vertiginosa de algunas ciudades del mundo que se adaptan y reconfiguran acoplándose a los desafíos modernos. Sorpresa inmensa tuve cuando inicié la conferencia descubrí que la ciudad de referencia era Bogotá, una capital líder en el mundo por sus galopantes y novedosos desarrollos y creciente transformación, con su nuevo sistema de transporte urbano que ha llamado la atención del mundo entero, su red de bibliotecas públicas e incentivo constante a la lectura que le han merecido varios reconocimientos internacionales, la destacada transformación de sus escuelas públicas y su actualización en pedagogía, sus ciclorrutas y sus prácticas deportivas multitudinarias, su Festival Internacional de Teatro, su creciente vida cultural y su Día No Carro, solo para mencionar algunas de las iniciativas excepcionales más sobresalientes. Bogotá hoy en día es un ejemplo para el mundo y quizá usted, como yo, llegue a creerlo, pero piensa que Colombia no tiene esperanza y que es un país sin remedio. Obviamente, mi intención no es desanimarlos si ustedes quieren viajar al exterior y descubrir cosas nuevas e ignorados horizontes. Para mí ha sido fantástico descubrir tantas otras culturas y realidades, desarrollar una tercera lengua y especialmente develar las cosas maravillosas con las que Alemania encanta. Su gente ha sido algo realmente agradable, totalmente en contra de los estereotipos, pero aquí también hay incultura, vandalismo, violencia ciudadana, corrupción e inoperancia del Estado. También he tropezado con mendigos, alcohólicos y adictos en su tragedia, espacios públicos deprimentes y descuidados. No obstante eso, este es un bello país europeo y hermosa su gente. Y nosotros somos mucho más y estamos mucho mejor de lo que creemos. Colombia es un país grande y especial por el cual vale la pena vivir y esforzarnos. Bueno, creo que este testimonio de este muchacho es una percepción de una persona que tal vez cuando estamos en nuestro país no somos conscientes de lo que tenemos, de la riqueza que tenemos y tendemos siempre a desestimular lo que nosotros somos. Pero cuando viajamos nos damos cuenta de las riquezas que tenemos. Entonces es importante que cuando usted estudie y trabaje, o como en el caso de nuestra universidad, que la mayoría de las personas estudian y trabajan, no piense en lo que no tiene, no piense en lo que no puede hacer. Más bien piensa en lo que es capaz de hacer, y cuando se sienta cansado o a veces agobiado por el trabajo o por de tanta responsabilidad, dese un espacio un poquito, escuche música. Si le gusta, no sé, hacer crucigramas, hágalos. Si le gusta de repente escuchar una música X, hágalo. Si le gusta bailar, hágalo. Sí, o sea, en un espacio que usted tenga descanso, trate de, digamos, de despejar la mente y no trate de abarcar muchas cosas al mismo tiempo, porque si no, no lo va a lograr. Es importante, vamos a dar los tips ahora. Compagine su carrera y el tipo de trabajo. Si su estudio complementa su trabajo y quiere seguir desempeñándose, pues esto potencializa con la experiencia educativa. Obvio, puede que usted de repente le tocó salir a trabajar por X y Z circunstancias. Obvio que si usted escoge el mismo área de trabajo o un área complementaria, pues usted va a tener algo de más que sus compañeros laborales no va a tener. Entonces, piense no en la dificultad, sino que usted va a desarrollar otra habilidad, otro conocimiento que le va a ayudar a salir adelante. Busque un programa de estudios que sea flexible en su currículo y metodología. Bueno, afortunadamente nuestra universidad pues tiene flexibilidad, pero a pesar de que es flexible, no quiere decir que, digamos, que no se exija disciplina. Estudie, bueno, para la gente que estudia en la mañana, yo hablo mucho sobre el reloj biológico. Es decir, hay personas que son muy productivas en la noche y hay personas que son muy productivas en la mañana. Es posible que si usted sale de su casa a las 6 de la mañana para entrar a las 7 y sale a las 5 de la tarde para entrar a estudiar de 6 a 10 de la noche, es muy probable que usted a las 11 llegue a su casa con ganas de no hacer nada y obviamente usted se va a sentir muy cansado. Entonces, un consejo es analice sus ciclos biológicos. Si usted sabe que es muy productivo en la noche, pues entonces estipule, listo, llego a las 11 de la noche. Bueno, pues estudio de 11 a 12 o a 1 en la mañana, pero bien estudiado, sin dejar que ningún distractor pues me aleje de lo que yo quiero. Y me acuesto a la 1 en punto y duermo de 1 hasta las 5 o 6 de la mañana. O sea, si duermo de 1 a 5 de la mañana, a 6 de la mañana, pues tengo 5 horas de sueño que pues me van a ayudar bastante. Y pues me levanto normal. Si yo veo que de noche, o sea, llego muy cansado, pues es preferible que usted se acueste a dormir y se levante a las, no sé, 3 de la mañana y estudie de 3 a 5, pero con mucho juicio. Con eso usted ya, digamos, programa su reloj biológico, pero sabe que puede dormir de 11 a 3 o 4 de la mañana y que va a levantarse fresco y despejado para iniciar su día laboral. Es importante que obviamente no se lleve cosas de su trabajo a su casa, porque pues si no, ¿cómo va a estudiar? También es importante que establezca un horario fijo de estudio, o sea que usted, sabiendo sus horarios, digamos ese sistema semipresencial, sepa qué días va a estudiar, y si está en sistema virtual, pues obviamente usted establezca los horarios, porque también hay una agenda que usted debe seguir. Entonces es importante que usted establezca que, digamos, qué cursos son más, digamos, complicados para usted y qué otros no son tan complicados. Entonces yo voy a dividir la semana en digamos, la semana de lunes a sábado, por decirlo de alguna manera. Si yo soy una persona que trabaja de 7 de la mañana, pero no voy a tener obviamente tutorías todos los días, pues lo más probable es que en los días que no tenga tutoría, pues yo aproveche ese tiempo para evacuar las actividades que son más urgentes y las que me demanden más tiempo, pues le demando un poquito de horas. Si yo sé que soy, digamos que me cuesta trabajo el álgebra, pues obviamente no le voy a dedicar más al álgebra que a la ética. La ética es un programa teórico, es mucho más fácil de entender. Entonces usted coge ética, estudia una hora y álgebra le dedica 2 horas, a las 3 o 4 horas a la semana, pero no las 4 horas de un solo totazo, sino que usted divide entre lunes y viernes, escoge lunes ética y luego escoge álgebra para estudiar los 3 días a la semana siguientes, 1 hora bien estudiadita. Entonces es importante que tengamos como en cuenta eso y que pues el trabajo no debe ser una excusa para no estudiar y el estudio una excusa para no trabajar, sino que podamos complementar estas dos actividades. Vamos a una pausa institucional y continuamos con eventos.
Thank you.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, amigos, vamos a hacer un resumen para ayudarlos a los oyentes que de pronto llegaron tarde de cómo poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. Primero, administrar bien su tiempo, planificando toda su jornada día por día cada semana. Lo ideal es un trabajo que no supere las jornadas laborales de 6 horas al día. Bueno, eso es un poco difícil acá, pero digamos que se puede hablar con el jefe, de pronto lo puede dejar salir un poquito más temprano. En el comienzo de su carrera, valorice una menor carga laboral y la cercanía al trabajo en su domicilio o universidad. Toda experiencia laboral será positiva y puede ayudar en su futuro laboral. En la segunda mitad de su carrera, busque trabajos que sean afines con lo que está estudiando y que este sea lo más relacionado posible con, digamos, con el programa. Defina bien su objetivo si es estudiar, intente no faltar y ni llegar tarde a sus tutorías porque corre el riesgo de desmotivarse. Y esta desmotivación pues puede ser de pronto aprovechada por la gente que trabaja con usted para no pues, respetarle sus horarios de estudio. En su trabajo pida los días de estudio para exámenes con anticipación para no crear malestar en la empresa y que puede organizar con su ausencia. Aproveche el tiempo que disponga para estudiar en los periodos muertos de estudio, es decir, si usted tiene... digamos en un viaje, cuando está haciendo algunas diligencias, puede de pronto, mientras hace la fila, no sé, pues de pronto poder adelantar algo, digamos si tiene algunas lecturas. Averigüe si la empresa para la cual trabaja otorga becas de estudio o cualquier otro beneficio. Será más fácil tener la motivación para estudiar cuando es algo que le agrade, especialmente en temas nuevos o complejos. ¿Tiene tiempo libre entre el trabajo y el estudio? Digamos, si usted tiene de pronto espacios entre curso y curso, digamos en el caso nuestro que estudia en el sistema tradicional, pues entonces aproveche ese espacio para ir a la biblioteca. Recuerde que la universidad tiene una biblioteca virtual que usted puede acceder a través de la página www.unad.edu.co/centro o también en la página principal de la universidad, y allí usted puede pues tener un catálogo donde puede investigar mientras... está en su tiempo libre. Voy a recomendarles un libro muy interesante que se llama Las claves de la argumentación de Anthony Weston. Este libro es una introducción al arte de escribir y evaluar argumentos. Trata solo lo esencial. A menudo estudiantes y escritores no necesitan extensas explicaciones introductorias, sino tan solo una lista de recordatorios y de reglas. Por lo tanto, a diferencia de la mayoría de los libros de texto acerca de cómo armar un argumento, es decir, de lógica informal, este libro estructura alrededor de reglas específicas ilustradas y explicadas de una manera correcta, pero sobre todo breve. Anthony Weston ofrece reglas simples para construir buenos argumentos. Muchos estudiantes salen de los cursos de lógica informal sabiendo tan solo cómo rebatir o al menos intentar rebatir algún argumento. A menudo son incapaces de explicar qué es lo que está realmente mal o de presentar un argumento propio. Este libro pues es un intento para hacerlo. Podemos decir que dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Aquí un argumento no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. En este sentido, los argumentos no son inútiles, son el efecto esenciales. El argumento es esencial, es en primer lugar porque es una manera de tratar de informarse acerca de qué opiniones son mejores que otras. No todos los puntos de vista son iguales, ni las conclusiones tampoco. Por lo tanto, a veces desconocemos cómo debatir y cómo defender nuestros puntos de vista, o cómo debatir una teoría, o digamos una columna o un artículo de un autor. Entonces es importante pues que tengamos en cuenta esto, y es muy importante para la realización de ensayos, sobre todo porque en los ensayos lo que tenemos que hacer es defender o no el punto de vista del autor. También recomendamos algunos valores digamos que debemos tener para la realización de nuestra vida a nivel cotidiano. O amor a la verdad, o sea, ser siempre veraces en lo que hacemos, tener sentido de justicia, o sea, ser personas consecuentes con nuestros actos y ser pues justos con las personas, tener un espíritu de cooperación. Este sí es bien importante porque debemos ayudar a los demás, debemos generar cambios, pero también debemos empezar desde nosotros mismos. También tener un servicio al bien común, es decir, que cualquier cosa que usted haga, hágalo de corazón, hágalo con pasión y sobre todo sabiendo que puede ayudar a otros. Y también tener un gran sentido de la responsabilidad, es decir, usted es responsable de su destino y lo que quiere hacer en la vida. O sea, nadie más que usted sabe qué es lo que quiere y para dónde va. Entonces, es importante, lógicamente, no tratar de engañarse a uno mismo, sino pues tratar de establecer, digamos, las potencialidades, pero también los límites. Y si uno se siente de pronto que no domina algo o que se siente un poco cansado, desmotivado por X y Z razón, buscar a las personas que ya han pasado por esa experiencia, que muy seguramente nos pueden dar luces de cómo pasaron al otro lado, y sobre todo tener en cuenta testimonios de personas valiosas, de pronto buscar revistas donde hablen de, digamos, de personas exitosas, cómo llegaron a aprender estas historias de vida y cómo estas personas sí lograron sus metas, y tratar nosotros también de tener un referente para salir adelante, no limitarnos solamente a los problemas sino también a sus soluciones. Es importante también que mientras usted estudie y trabaje, mire que el estudio es importante, no solamente para que, bueno, que me van a subir un poco el salario o que aspiro a un ascenso en mi trabajo y simplemente lo hago con el hecho de sacar una nota, sacar un título y ya. No piense que estos conocimientos usted los puede necesitar para más adelante, e inclusive de pronto en su empresa hacen una depuración. Hoy en día pues es algo tan natural que en todas las empresas hagan depuraciones, hagan digamos como reestructuraciones de personal y demás. Y pues si usted de pronto tiene algún conocimiento que puede ser más allá de lo que le piden en su trabajo, pues muy posiblemente usted va a estar entre las personas que no van a ser afectadas por esta remoción de personal. También es importante que usted tenga una actitud positiva frente a su programa y frente también a su trabajo, que su trabajo no se convierta tampoco en algo muy tedioso, en el que es que trabajo porque me toca, es que trabajo porque tengo que sobrevivir. Uno, el trabajo, obviamente, todos trabajamos para vivir, para tener, devengar, obviamente, y poder tener adquisición material, por supuesto. Pero más allá de eso, también es importante que el trabajo que usted escoja sea un trabajo que sea agradable, que al menos tenga relación con lo que usted desea. Y si no es así, por situaciones, no sé, de coyunturas y demás, al menos trate de sacarle, como dicen, el jugo o sacar lo positivo de ese trabajo, que posiblemente usted pueda encontrar una persona, un cliente, qué sé yo, que de repente está en el área que a usted sí le gustaría, y bueno, puede ser una oportunidad para establecer conexiones. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Esperamos sus opiniones. Pueden escribirme a mariaunat@gmail.com. Repito, mariaunat, todo seguido en minúscula, @gmail.com. Pues nos interesa saber qué temáticas desean ustedes que tratemos. Igualmente, más adelante pues tendremos algunos invitados, pues por cuestiones de, obviamente, de comenzar y de reestructuración también a nivel de nuestra emisora, pues hemos estado trabajando solitos. Hoy estoy solita, pero en próximos días estarán nuestros compañeros de siempre, Ana María Ramírez y Gustavo Jacobo. Bueno, amigos, les deseo una feliz tarde. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Yeah. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.